31 minutos, hagan los honores, don Matías.
Sí, ya está con nosotros el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Claudio, muy buenos días, gracias por recibir a Duna, ¿cómo estás?
Muy bien, hola Matías, hola Nicolás, hola Consuelo, sé que está por ahí la Consuelo.
No, no está ahora.
No, la Consuelo estaba de vacaciones, acuerda que el hemisferio norte funciona distinto.
Sí. Ah, ella es ciudadana.
Qué envidia sana, o no tan sana, pero bueno.
No, completamente insana. Oye, qué raro decirle gobernadora a Claudio Rego, ¿eh?
Sí.
Me acordé de Cuomo, pero no sé si es buena la...
En estos tiempos no tanto, querido Nicolás, ¿eh?
No, para nada.
Es pésima, claro. A ver, dos segunditos antes de entrar a las situaciones de coyuntura del cargo, sí. Claudio Rego, te escuchaba, y creo que lo dijiste, no sé si aquí, me parece, que tú mencionaste cuál es, ya una vez elegido, cuál tu atribuciones, cómo iba a ser el deslinde de responsabilidades respecto, por ejemplo, del delegado presidencial. ¿Cómo han sido estos primeros semanas en el cargo, más, menos o parecido a lo que tú tenías de expectativas de poder hacer cosas?
Mira, a ver, siempre supimos que este iba a ser un desafío grande por varios lados, no solo porque la región es grande y tiene muchas dificultades, porque el gobierno central está instalado aquí a pocos metros, y también por este cargo nuevo que vamos a tener que ir definiendo en el tiempo, por varias razones. Primero porque vamos a tener esta figura del delegado al lado, que no es fácil. Segundo porque estamos en proceso también de ir definiendo las atribuciones. Tú sabes que todavía hay leyes que no se dictan, la ley de rentas regionales, por ejemplo.
Claro.
Porque además los mismos gobernadores podemos pedirle al Ejecutivo, cosa que yo espero hacer en los próximos meses, no solamente atribuciones, sino que nuevos servicios públicos. Nosotros ya le hemos dicho que queremos pedirle el Parque Metropolitano, la Secretaría de Planificación de Transporte, que queremos pedirle el Servio, o sea que estamos como construyendo este nuevo cargo. Ahora, en el intertanto hay que gobernar, y eso significa estar mucho en terreno, dialogar con las autoridades y empezar a empujar una agenda de desarrollo para la región con los componentes que dijimos en campaña: seguridad, medio ambiente, equidad territorial y por supuesto también empleo y emprendimiento. Así que estamos, de hecho hoy día, apenas termine esta entrevista, voy a darle el puntapié inicial a nuestro consejo asesor en materia de desarrollo económico, que es muy interesante, tiene gente muy destacada, hombres y mujeres, de pymes, de emprendimiento, gente vinculada al mundo empresarial. Entonces lo que queremos de alguna manera es ir construyendo este proyecto de región participativamente con las herramientas que tenemos y articulando a otros actores distintos a nosotros.
Claudio, sin duda que esta es una buena oportunidad para hacer algo de pedagogía sobre el cargo, porque muchos votamos sin probablemente saber mucho. Pero hay, antes de entrar a la coyuntura, que es importante sin duda, pero hay en términos de pedagogía. Recordemos que, primero que nada, aunque la gente no lo sepa, existe una suerte de parlamento regional, que es el CORE, con el cual, ¿cómo se relaciona el gobernador?
Mira, o sea, piénsate que yo soy el Ejecutivo. Es más parecido a un municipio que al parlamento, porque en el caso del consejo regional, en el caso del consejo regional, el gobernador es el presidente del consejo regional. Pero tiene derecho a voz y a voto, y de hecho yo presido las reuniones, tengo reunión hoy día a las 11, y ahí hay 34 consejeros regionales elegidos democráticamente. Pero es efectivamente quien aprueba al final los proyectos, quien tiene el deber de fiscalizarme, y quien representa obviamente los intereses de las distintas comunidades. Así que, por el lado de funcionamiento de eso. Ahora, yendo, Nicolás, un poco a tu pregunta más como de atribuciones específicas, mira, aparte de construir y de diseñar el plan de desarrollo regional, que es una obligación legal,
que se hace con el fondo, con el FNR, ¿no? Que se financia, claro, con el...
Segundo, tenemos que administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es decir, todos los recursos que hay en la región para poder decidir la región que no estén en un ministerio, están en el gobierno regional. Y ahí hay proyectos que van desde estadios, centros culturales, pavimentación, hasta hemos cofinanciado una línea del metro, para que tenga una idea la diversidad de proyectos que se hacen. Tenemos el plan regulador metropolitano, que de hecho yo anuncié en mi discurso inicial, que después de casi 100 modificaciones, parche, digo yo, y desde más de 30 años de vigencia, llegó el momento de hacer una revisión integral de este gran instrumento de ordenamiento territorial. Es decir, qué se puede hacer, dónde, qué no se puede hacer, cómo protegemos de alguna manera áreas silvestres protegidas, cómo establecimos zonas de riesgo y desastre. Eso se regula también a través del plan regulador metropolitano, del cual tenemos la absoluta y exclusiva facultad. Entonces ahí tiene algunas de las atribuciones, también están los temas de coordinación, por ejemplo. Yo ya he tenido reunión con todos los alcaldes, he tenido reunión con todos los DIDECO, los departamentos de desarrollo comunitario. Este viernes tengo reunión con todos los encargados de seguridad. Es decir, coordinar y por supuesto invertir y apalancar recursos. Yo estoy en una cruzada por multiplicar por 5 mi presupuesto solamente por la vía de llegar a acuerdos con ministerios y apalancar recursos nuestros con los de ellos.
¿Y cómo le ha ido?
No ha ido bien, súper bien. De hecho, en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, tú sabes que una de las grandes inversiones, aparte de los temas viales, el tema del agua potable rural, lo que nosotros estamos ofreciendo al Ministerio de Obras Públicas es que nosotros hacemos todos los diseños y ellos hacen toda la inversión, cosa que a ellos les cuesta mucho hacer los diseños y nosotros no tenemos plata para la inversión. Entonces, ahí tenemos, de hecho, yo mañana voy a estar en la provincia de Melipilla, donde es una de las grandes provincias con crisis hídrica, y vamos a llevar buenas noticias.
Claudio Rego, hablaste de que el viernes te ibas a juntar para tratar temas de seguridad, y eso es entrar ya en la coyuntura.
Tengo un eco.
Claudio, el viernes pasado tuvimos este problema en el barrio Las Tarrias y se produjo ahí una suerte de diferencia o pugna, al menos en las opiniones, respecto de la responsabilidad tuya o del delegado presidencial. Lo que estamos más o menos claros es que los viernes parece que se instalan nuevamente como unos días difíciles, complejos. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene la responsabilidad de que eso no siga sucediendo o al menos que haya gente responsable de eso?
Mira, a ver, yo creo que a propósito del tema de la pedagogía que hablaba Nicolás al comienzo, yo creo que no hay ninguna duda que el tema del orden público está en manos de ¿cómo se llama?, del delegado presidencial del Ministerio del Interior. De hecho, el mismo ministerio, el mismo gobierno ha sido súper enfático en que no nos metamos en ese ámbito porque es un ámbito de ellos. Entonces, facultades directas no tenemos. Ahora, ¿qué es lo que yo planteé durante la campaña, distinto al tema del orden público? Es que en materias de prevención del delito, de una estrategia regional de prevención del delito, con los temas psicosociales, urbanos, televigilancia, ahí nosotros podíamos aportar, y es lo que estamos tratando de hacer en esta estrategia regional. Yo ya me reuní con Carabineros, con la PDI, con los cuatro fiscales, con los y me reúno el viernes con los encargados de seguridad. Y una de las cosas que yo creo que es importante es que entendamos que son roles distintos. Ahora, cuando yo digo, a raíz de lo del día viernes, que el gobierno tiene que hacer su pega, solamente estoy repitiendo lo que el mismo gobierno ha dicho sistemáticamente, que ellos tienen la responsabilidad exclusiva del orden público.
Pero yo recuerdo que en una conversación que tuvimos cuando eras candidato, se planteó, tú planteaste que si bien no había un rol directo, si el gobernador tenía capacidad de influir y que tú no ibas a dudar en hacerlo.
O sea, a ver, en materia de prevención del delito, yo eso lo reivindico y lo acabo de hacer, Nicolás, en el sentido de que...
Pero esto es orden público, ¿es distinto al orden público?
No, en materia de orden público, distinto es que a mí me preguntaran mi opinión respecto a lo que estaba pasando. Eso no nunca la voy a dejar de dar. Pero decirte que yo voy a tener atribuciones, de verdad, es un tema que, además, como yo fui intendente, y sé que esto es gran parte de la pega de la autoridad, en este caso representante del Ministerio del Interior, soy de las pocas horas, de las pocas temas en las cuales yo no tengo problema en que esté en manos del delegado. Ahora, en materia de prevención del delito, en materia de violencia contra la mujer, delitos contra la propiedad, y por supuesto...
¿Pero hay delitos contra la propiedad?
Claro. No, pero me refiero en general, estoy hablando portonazos, estoy hablando... nosotros queremos hacer una estrategia general. El tema del orden público, cuando tú tienes la prisión sobre Carabinero, corresponde a ti. Ahora, así todo, yo hablé con el ministro del Interior esta semana, hablé con la alcaldesa Irassi, me voy a reunir el viernes con todos los representantes, no porque me quiera traer el problema para acá, sino porque quiero ver cómo podemos colaborar. O sea, yo estoy en una campaña por apoyar al sector gastronómico, obviamente. De hecho, el sábado pasado estábamos haciendo un punto de prensa en Ñuñoa, donde teníamos preestablecido un apoyo a toda la Cámara de Comercio de Ñuñoa, Plaza Italia, Plaza Ñuñoa y también Plaza Egaña. y resulta que había ocurrido hasta el día anterior, que va en el sentido completamente contrario. Entonces, obviamente, en la medida que podamos colaborar, se lo dije también al ministro del Interior: ministro, si usted cree que podemos aportar en algo, por favor, convóquenos, vamos a ir. Pero claro, ahí hay un tema de inteligencia que al cual responde directamente Carabineros y el Ministerio del Interior.
¿Cómo ha sido la coordinación con la alcaldesa de Santiago, Grace Hassler?
Mira, hemos tenido, a ver, yo tengo 52 alcaldes, entonces estoy en un plan de visitarlos a todos, ya llevo 20. Estuve con la alcaldesa el día que asumí, y de hecho esta semana no hemos escrito WhatsApp, y esperamos la próxima semana ir yo a algún lugar en terreno en Santiago y tener una conversación sobre varios temas. Son muchos los alcaldes, entonces estoy con una agenda bastante, pero con ella, por lo menos, comunicación de nuestro equipo y por WhatsApp sin ningún problema.
Pero tú compartes que finalmente se está llevando, que la autoridad central y Carabineros están llevando la violencia hacia su comuna.
No entendí bien la pregunta.
No, lo que pasa es que Grace Hassler dijo, hizo una declaración diciendo que él era responsabilidad de la autoridad del gobierno central y de Carabineros porque estaban llevando la violencia hacia su comuna.
No, eso no estoy de acuerdo yo. O sea, creo que la responsabilidad del orden público es del gobierno central, eso sí, eso no cabe la menor duda. Es más, te diría yo que el mismo ministro del Interior me señaló que ellos tenían históricamente una estrategia para efectos de poder proteger mejor las tarrias que no había operado el viernes pasado, a que eso se iba a rectificar.
¿Y te da alguna razón por qué eso no había ocurrido?
Aparentemente porque hace tiempo que no ocurría. Me explico, ¿no? O sea, cuando entonces se hizo en los momentos más álgidos y como había habido como una suerte de tiempo más bien de tranquilidad, no se había aplicado de la igual manera. Ahora, no es que yo creo que se esté llevando el tema. La gente que va a protestar, entre comillas, a protestar a Plaza Italia, es gente que se autoconvoca y nadie la lleva allá. Y por supuesto que hay que buscar la manera de disuadirlo, de manera, por supuesto, inteligente y ojalá táctica. Pero que la manera no sea, obviamente, que empujarlos para allá. Lo que me dicen a mí los actores que estuvieron en lugares, que aquí se trató de 50, 60 personas, que todavía hay dudas si venían correteados desde Plaza Italia o se juntaron para hacer este tema particularmente ahí en las tardes.
Sí, ahí no está todo indica claro. Que estaban muy bien coordinados y planificados incluso en su acción. Con walkie-talkie, con gente que cerraba las calles, con gente.
Es un tema que hay que ver, obviamente. Aquí hay muchos grupos también de anarquistas y, en fin, que se organizan para este tipo de cosas. Pero eso no quiere decir de que no haya que tener una estrategia, sobre todo porque el barrio Las Tarrias, oye, que es un barrio emblemático, no de la comuna de Santiago nomás, es un barrio emblemático de la ciudad de Santiago, que ha estado tan golpeado, está recién poniéndose de pie. Así que lo que se puede hacer para apoyarlo, hay que hacerlo, no solamente en temas de orden público, también en temas de promover el acceso y eventualmente, como me decía el ministro Lucas Palacio, el ministro de Economía, también a través de algunos instrumentos de fomento.
Claudio Rego, por último, al menos de mi parte, las fondas, porque tú has dicho que no se descarta o no debería perderse la posibilidad de hacer fondas, y se sabe que sanitariamente están bien en duda, incluso desde el gobierno algunos dicen que fondas propiamente no debiera haber este año por la situación sanitaria. ¿Qué piensas tú y qué facultades tienes tú para hacer algo así?
Este es un tema, yo fui alcalde, así que este es un tema que se decide a nivel de municipio, no lo va a decidir el gobernador ni el delegado. ¿Qué es lo que yo he escuchado de varios alcaldes? Primero, yo creo que nadie está por hacer grandes fondas como las que había antes, en Pedro O'Higgins o en el Estadio Nacional, pero hay muchos municipios que sí están pensando la posibilidad de hacer lo que se han denominado fondas barriales, es decir, mini fondas en las cuales, por supuesto, además se exija a la gente su pase de movilidad para poder entrar. Y yo creo que en ese sentido es algo que hay que explorar. Por supuesto que seguimos en pandemia, si bien ha bajado el nivel de contagio, en el caso de la región metropolitana, a un récord bajo desde que se inició la pandemia, creo que estamos en 34 cada 100.000 personas, cuando el límite que estableció el mismo MINSAL era 150. O sea, estamos muy por debajo de lo que los mismos estándares que ha establecido el ministerio. Pero así todo hay que cuidarse. Ahora, yo soy de los partidarios de que todo tipo de actividad, ya sea las fondas barriales o el estadio que tuvimos ayer conversando con el presidente de la NFP, se hagan siempre respetando aforos, ojo, aquí la ley o la norma establece aforos máximos, y segundo, el pase movilidad. ¿Por qué? Porque estamos hoy día que nos queda un 20%, 25% de gente que no se ha vacunado, especialmente entre los 18 y los 39 años. ¿Cómo se llega a ese lugar? Yo creo que a través de incentivos. ¿Qué mejor incentivo que decirle, oiga, usted quiere ir al estadio? Bueno, tenga su pase de movilidad. ¿Usted quiere ir eventualmente a una fonda en su barrio? Tenga su pase de movilidad. De lo contrario, va a tener que celebrar solamente en la casita y ver el partido por CDF.
Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, un millón de gracias.
Gracias, por estar Claudio, que esté muy bien.
Un abrazo, Matías, un abrazo, Nicolás, que tenga buena semana.
Chao, igual. Igual a ti, gracias.
Ya viene Fono Siempre Privilegiada, Nicolás, y Cartas Notables antes.
Sí, pues, iban a entrar casi a la hora.
Que tenga... bueno,